Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Noticia de última hora. Radio Panamá. Atención urgente, rompemos la programación regular de Radio Panamá para informarles que cables internacionales de prensa fechados en Washington, Estados Unidos, destacan que el Senado de este país acaba de ratificar los polémicos tratados del Canal Torrijos-Carter en una estrecha votación de solo un voto. Con esta votación está asegurada la reversión de la vía interoceánica a Panamá el 31 de diciembre de 1999, poniendo fin al enclave colonial estadounidense en territorio panameño que data de 1914. Fueron años de difícil y hasta fallidas negociaciones con el Coloso del Norte, que ahora llegan a un buen final. Esto es todo por el momento. Manténgase en sintonía y no cambie el dial, porque Radio Panamá los tendrá al tanto del desarrollo de estos acontecimientos que marcan un importante punto en la historia social y política panameña.
Yo nunca olvido a un pueblo entero que con valor se enfrentó a la metralla del buen vecino.
Panamá y Estados Unidos mantuvieron una relación de amor y odio desde inicio del siglo pasado, cuando los estadounidenses construyeron el canal. El tratado Haibunau-Varila, que posibilitó la construcción, establecía que Estados Unidos tenía la potestad de actuar como si fuera soberano en el área del canal. Esta cláusula provocó el rechazo de los panameños. Adolfo Ahumada se encargó de dirigir las negociaciones que tuvieron que ver con el desmantelamiento de las bases militares acantonadas en el área de la vía interoceánica.
Había la zona del canal, que era un territorio separado de la jurisdicción y de la autoridad de la República de Panamá. Allí mandaban los Estados Unidos.
Se fue acumulando una serie de agravios, de humillaciones que recibíamos de parte del imperio, y eso se tradujo cuando el 9 de enero explotó el pueblo panameño de indignación. Yo me encontraba como a las 5 de la tarde transmitiendo normalmente, era un jueves. Nos dijeron que había problemas en la zona del canal. Empezamos a transmitir, nos llegaron una vez informes telefónicos de los conflictos, de los incidentes, y entonces nos dimos cuenta de que la lucha estaba en el perímetro de la zona del canal, en la Avenida de los Mártires, que en ese tiempo se llamaba Avenida 4 de Julio. Y ahí hicimos un pompacho y empezamos a transmitir. Ahí empezó la ofensiva norteamericana, con tanques, con carros blindados, con cascos, con bayoneta calada, como si estuviera en una guerra de eso. Y eso indignó al pueblo panameño, y el pueblo panameño se enfrentó a ellos. Cientos de heridos y 23 muertos.
Y los estudiantes universitarios, después de las 7 de la noche, asumimos la responsabilidad de dirigir a toda la gente que estaba en la calle. Nosotros fuimos los que decidimos que la gente, en vez de seguir matándose, tratando de colocar la bandera panameña en la zona del canal, nos fuéramos todos para la presidencia de la República. Allí algunos le pedían armas al presidente Chari, y otros logramos que se produjera cierto consenso nacional en el sentido de que se rompieran las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos por la agresión de que había sido víctima el país y la bandera panameña destruida. Así lo hizo Chari, lo anunció en el balcón. Ya Chari había tomado la decisión, no fue que la tomó con posterioridad a la acción nuestra, pero allí la anunció en el balcón de la presidencia de la República.
Homero Velázquez transmitió en directo para Radio Tribuna los acontecimientos del 9 de enero de 1964. Aquí, un extracto de aquella grabación histórica.
Ante el Consejo agitación contra el gobierno de los Estados Unidos por agresión al pueblo panameño.
La conversación telefónica que el 9 de enero de 1964 sostuvieron el presidente de Panamá, Roberto Chiari, y el de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, permaneció en los archivos secretos estadounidenses hasta que en 2016 fue desclasificada.
Hello, Mr. President.
Aló, señor presidente.
Diga, señor. Mr. President, I want to say to you that we deeply regret the situation of violence that has developed there.
Señor presidente, quería expresar a usted que profundamente lamentamos la situación de violencia que ha ocurrido ahí.
Aló, ¿me permite usted un momento?
Sí, señor.
¿Ah?
Sí, señor.
¿Me está escuchando?
Sí, señor. El presidente Johnson está escuchando.
Hello. Creo que le voy a decir a él lo que yo pienso decirle al señor Tomás Mann cuando venga acá, posiblemente esta noche o si no mañana.
I'm going to tell you now, President Johnson, the same that I plan to tell Mr. Thomas Mann when he arrives either later today or tomorrow.
Para ir a una revisión integral de los tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá.
Pero es que antes de empezar la negociación se formó un grupo, yo diría que de análisis o de examen de la situación nacional en relación con estos tratados y sus posibilidades.
El retirado general Rubén Darío Paredes colaboró estrechamente con el general Omar Torrijos. Lo acompañó en las giras internacionales en busca del apoyo a la causa panameña de eliminar la presencia militar estadounidense en Panamá.
El preámbulo y el patrullaje mundial para lograr los tratados Torrijos-Carter y el apoyo internacional de los líderes más destacados, me estoy refiriendo al ex mariscal Tito, a Menachem Begin de Israel, Moshe Dayan de Israel, y líderes de esa jerarquía, pues, de América, Carlos Andrés Pérez, Portillo, López Michelsen, el mismo presidente Perón.
Anhelo de soberanía tienen mis hermanos y la patria mía. Hoy miro cuando voy contigo el cerro Ancón, sin plantas, sin flores, sin vegetación, con la misma torre usada en Saigón. Hoy dice este pueblo ya, basta de amenazas, es nuestro el canal, y sin condiciones, sin imposiciones, la soberanía es de Panamá. Y sin condiciones,
sin imposiciones. La soberanía es de Panamá.
Yo soy el doctor Omar Jaén Suárez. Yo estuve como diplomático en las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Se internacionalizó la causa de Panamá para obligar a los Estados Unidos a mirar con seriedad el tema. En el 73 tuvo lugar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá y eso fue lo que despertó, ¿no?, el interés de Estados Unidos en el tema. Kissinger se interesó en el asunto, negoció con Juan Antonio Tack, el ministro de Relaciones Exteriores, el acuerdo de 8 puntos, que son las bases de los tratados Torrijos-Carter. Los 8 puntos tenían que ver con la defensa del canal, con la abrogación, primero la abrogación del tratado, la abrogación del tratado de 1903, luego la concertación de un tratado con fecha fija, ¿no?, de terminación, el tratamiento del tema de las bases militares, el tema de la reasunción de la jurisdicción panameña, del ejercicio pleno de la soberanía panameña, la desaparición de la zona del canal, por supuesto, el tema de los beneficios económicos que debía recibir Panamá sobre el funcionamiento del canal en manos de los americanos, el periodo de transición, es decir, la duración del tratado, el tema de tierras y aguas.
Viajamos hasta Miami, Estados Unidos, a entrevistar al exnegociador estadounidense y exembajador en Panamá, Ambler Moss. Él asegura que en Estados Unidos algunos lo tildaron de traidor por apoyar con el expresidente Carter la devolución del canal a Panamá.
En tiempos de la administración del presidente Carter, fui uno de los negociadores del equipo norteamericano para los tratados Torrijos-Carter y fue una experiencia extraordinaria. Ganamos el apoyo del Senado en el voto. Los dos tratados necesitan 2/3 del Senado y ganamos en ambos tratados por un solo voto. Luego, sin embargo, vino la parte difícil, más para los norteamericanos que para los panameños. El referéndum en Panamá tuvo lugar en octubre de 77 y hasta abril de 78 no habíamos acordado con el Senado el visto bueno de los tratados. Así fue, eso fue la parte difícil. Pero después del referéndum en que Panamá aprobó los tratados, coordinamos muchísimo con los panameños como un solo equipo para vender la idea a los senadores. Y la mitad de los senadores de Estados Unidos fueron a Panamá para ver con sus propios ojos la realidad de la cosa. Hacer preguntas, a veces muy indecentes, a Omar Torrijos.
Y entonces el presidente Carter se lanzó una inmensa campaña personal, nacional. Se necesitaban 2/3 de los votos y resultó que la mitad del Senado eran republicanos prácticamente. Y en ese grupo es que estaban todos los más recalcitrantes en contra de los tratados del canal, porque decían que eso Panamá no tenía ningún derecho y que Estados Unidos no tenía por qué regalarle a Panamá el canal que ellos habían construido y pagado. A pesar de toda esa campaña personal intensísima, en la cual se involucró personalmente, no tenía los votos necesarios. En ese caso, encontró el apoyo de un republicano muy prominente, muy querido y muy respetado por los grupos más conservadores de Estados Unidos, que era un actor de Hollywood, simplemente John Wayne. Dice después el presidente Carter en sus memorias que gracias al apoyo que él logró, John Wayne, se logró el voto único que salvó la catástrofe. Él logró algunos votos y entre esos seguramente estaba el voto único que necesario y decisivo para ratificar los tratados sobre el canal de Panamá.
Pedro Rivera es director del Grupo Experimental de Cine Universitario GECU, que sirvió de avanzada para crear conciencia en Panamá sobre los tratados.
Estuve cercano al general en algunas ocasiones por el hecho mismo de trabajar con una cámara y una grabadora y tenía que acompañarlos en algunos escenarios. Nosotros notábamos que en el pueblo no había la conciencia suficiente como para aprobar los tratados en un plebiscito. El plebiscito tenía que darse de todas maneras, porque si no se ratificaba por esa vía, dejaba de tener sentido. Entonces pensamos que había que crear conciencia en el país, una conciencia que no había. En Panamá, por aquellas épocas, se pensaba que si se iban los gringos, nos moriríamos de hambre. Era una frase incluso que circulaba. A nosotros como universitarios nos preocupó eso. Ese mismo día fuimos a un almacén de la Avenida Central y compramos el primer equipo. Compramos una Bolex y una grabadora Nagra, que son equipos especiales en aquella época para filmar o para registrar imágenes y movimientos. Salimos, pues. En pocos días, con los recursos, en pocos días presentamos nuestro primer trabajo, un documental muy corto de 5 minutos, hecho sobre la base de un poema mío e imágenes que habíamos rescatado del 9 de enero.
Soy Ricardo de la Espriella, estuve cerca de Omar, estuve muy allegado, fui muy allegado a él. Todo esto se inicia en el pasado. Esto no lo inició realmente Omar Torrijos. Omar Torrijos continuó una negociación que ya venía y que no satisfacía cuando llegaron los militares al poder, lo que ya estaba hecho, sin desmeritar a los negociadores anteriores, que era lo que habían podido lograr en ese momento. Porque aquí no se tiene en consideración que nosotros negociábamos con una potencia mundial y que negociábamos porque dependíamos de la voluntad de ellos para negociar. Si ellos no hubieran querido negociar, no negocian. Si ellos tenían un tratado a perpetuidad y lo imponían a la fuerza si era necesario. Y recordemos que no se negociaba una devolución del canal de Panamá, lo que se negociaba era la eliminación de una colonia. Y entonces el panameño siempre, desde tiempos inmemoriales, luchó por abrogar los tratados de 1903 que nos fueron impuestos. Realmente esto comienza a tomar cuerpo cuando Juan Antonio Tac, para descanse, fue ministro y logra conseguir que se realice en Panamá la reunión del Consejo de Seguridad. Y que los que vienen a esa reunión, los países que participan en esa reunión, piden y condenan a los Estados Unidos su actitud en Panamá y los Estados Unidos vetan esa resolución. Y ahí empieza otra vez este proceso negociador.
Para ellos, para la inmensa mayoría de la población aquí, eso fue un gran logro. Estados Unidos hizo el canal, construyó el canal y se dio todo el mérito del canal. Y entonces tenían una vista de una sola dimensión con el tratado, con el canal. Como dijo uno de los senadores en oposición a los tratados del canal, el canal es nuestro, lo construimos, lo pagamos y es nuestro. Eso es todo. Así lo veían. Y entonces hay cierto porcentaje de población que sigue creyendo más o menos ese cuento.
El tema económico en los tratados fue liderado por Nicolás Artito Barleta.
Yo fui ministro de Planificación y Política Económica con el general Torrijos como jefe de gobierno por 7 años. Y inclusive esto lo iniciamos antes, cuando él quiso reabrir la puerta para una negociación con Estados Unidos. El gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, había pasado por Panamá. Le habíamos explicado lo que era Panamá y él regresó muy impresionado. Y le dijo a Nixon que lo habían impresionado 2 países en América Latina, Brasil y Panamá, por sus planes y sus ejecutorias. Entonces ahí se abrió la puerta para reiniciar un proceso de negociaciones. Cuando se inició la negociación con Kissinger, el acuerdo TAC-Kissinger, yo era ministro y el general Torrijos me encarga a mí de que yo negociara los aspectos económicos. Para Torrijos era más importante la jurisdicción sobre el canal, la devolución del canal, la devolución de tierras y aguas, la fecha de devolución del canal y por último los beneficios económicos.
Mi nombre es Aristides Royo, fui presidente de la República de 1978 a 1982 y fui ministro de Educación. En la negociación no hubo peligro de ruptura, en absoluto no hubo ningún momento en ese sentido. Lo que hubo fue, después de firmados los tratados, después de aprobados los tratados por el Senado de Estados Unidos el 18 de abril, hubo un problema que consideramos grave los panameños. Fue el problema de la enmienda de Concini, que permitía la intervención militar en defensa del canal. E incluso de Concini decía, sí, sí, y si hay que intervenir en los temas los panameños también. Panamá estaba dispuesta a tirar por la borda los tratados, el Tratado Central, que se llama Tratado del Canal de Panamá, el Tratado de Neutralidad y Funcionamiento del Canal. Panamá estaba dispuesto a rechazar eso ante el mundo. Entonces se inició un movimiento, pero también el protagonista de esa lucha se llamaba Omar Torrijos Herrera, quien sin embargo confió en el presidente Carter, que le dijo: General Torrijos, nosotros vamos a arreglar esto. Y entonces se llegó a un entendimiento mediante el cual cualquier, y así quedó en los tratados como una enmienda, como una reserva en el instrumento de ratificación, quedó clarísimo que Estados Unidos, cualquier acción que emprendiese para asegurar que el canal de Panamá permaneciese abierto, neutral, seguro y accesible, solo sería con ese propósito y nunca podría ser esa acción interpretada como un deseo de intervenir en asuntos internos de Panamá, ni interferir con la independencia política de Panamá, ni con la integridad de su soberanía.
¿Quiénes fueron los que apoyaron más firmemente a Panamá? Muy claro, fue Colombia, el presidente López Michelsen, Venezuela, en esa Venezuela de Carlos Andrés Pérez, por supuesto, y el presidente Duber de Costa Rica. Los vecinos fueron muy solidarios con Panamá. El Jamaica, Manley también. México, ¿no?, también esto apoyó, pero los más fuertes fueron los vecinos inmediatos. En Europa, Panamá tuvo el apoyo desde el principio. Ya en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo apoyó muy firmemente Francia, uno de los miembros del permanente del Consejo de Seguridad, y el Reino Unido simplemente apoyó en el sentido de que no votó con Estados Unidos, se abstuvo. España siempre apoyó.
Una cosa que teníamos que ayudó mucho, pues tenemos el apoyo de todo el establishment militar, el Joint Chiefs of Staff. Los generales encargados de todos los servicios armados estaban completamente a favor de los tratados, diciendo hasta incluso al público que la mejor defensa del canal sería si el canal fuera panameño.
Lucho Gómez formó parte de los comandos preparados para destruir una esclusa del canal.
Yo en ese tiempo, Lucho Gómez era dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá, secretario de organización a nivel nacional, y tenía una responsabilidad en el Frente Juvenil Estudiantil. Dirigíamos una brigada de más de 500 jóvenes que tuvimos en la montaña de Coclecito, y había un componente militar, y en esa época las negociaciones, que eran las más delicadas, donde Torrijos tenía la impresión que iba a ser muy difícil la aprobación en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, los tratados Torrijos-Carter. La operación era explotar una de los afluentes del agua.
Recuerdo esa noche de aprobación de los tratados, que Torrijos estaba pendiente de lo estaban pasando por radio, pendiente de la radio y de la votación, y del efecto que tuvo en él emocional cuando pasó por un voto. Sí había un grupo elite de la Guardia, porque él había decidido jugársela del todo por el todo. Parece en perspectiva una irresponsabilidad, pero él decía que esto o se arreglaba o se acababa de dañar, pero que él no iba a dejar ese canal intacto si a nosotros nos rechazaban el tratado. Y se ha hablado mucho de un grupo elite que estaba metido en la selva, que aparentemente después que aprobaron el tratado hubo dificultad en la comunicación con ese grupo. Eso te lo pueden decir los militares que todavía están por ahí, que saben lo que sucedió y que fue lo que llaman aquí la corredera, cómo se comunicaron con este grupo para evitar una catástrofe ahí. Pareciera irresponsable, pero no era irresponsable. Él era muy emotivo en esto. Y él siempre dijo: no es Torrijos, no soy yo el que lidera esto, esto es una lucha de generaciones. A mí me ha tocado tener esta bandera ahora y no la voy a soltar, voy a llegar hasta el final, porque ya nosotros no soportamos más las vejaciones a que somos sometidos como país. Ese es parte de la realidad de lo que sucedió. Bueno, falló un poco la comunicación, eso fue lo que yo oí ese día y me aterré, porque yo esa noche ahí no podía oír a la gente comunicar, oye, que no la radio, que no funciona. Entonces, de alguna manera algo enviaron, se comunicaron, pero hubo unos minutos de tensión porque no había comunicación. Ellos tenían órdenes de a cierta hora hacer una acción.
Los tratados del canal fueron firmados el 7 de septiembre de 1977 entre el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el jefe de gobierno de Panamá, el general Omar Torrijos Herrera.
Nosotros firmamos hoy los tratados que traerán un futuro pacífico, exitoso y seguro a una de las vías marítimas más importantes. Pero estos tratados significan algo más. La prueba de que los Estados Unidos aboga porque la justicia y no la violencia determinen nuestra relación con las otras naciones del mundo.
Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades: la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica, quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo. Y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días. Porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia. Y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este, que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención.
Los pactos pusieron fin a la presencia militar estadounidense en Panamá desde 1914 y otorgaron la administración de la vía interoceánica a manos panameñas. Durante 85 años, entre 1914 y 1999, cuando era administrado por Estados Unidos, el canal generó al Estado panameño un total de 1.800 millones de dólares en concepto de pagos por anualidad. En total, desde el año 2000, el aporte del canal directa e indirectamente a la economía panameña supera los 27 mil millones de dólares.
Muchísimas gracias, Manolo, y a Radio Panamá por haber venido a Miami, porque estos aniversarios, la firma de los tratados, la ratificación en octubre por Panamá y después por los Estados Unidos, son hechos de la historia increíblemente importantes para todos.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.